Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuarto y último día de huelga de los trabajadores de tierra de Iberia, unos paros que han coincidido con la recta final de las vacaciones de Navidad, uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año. El mayor problema que se ha encontrado la aerolínea ha sido en la gestión de equipajes. Pese a la puntualidad de los vuelos, muchas maletas se han quedado en tierra. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, está Claudia Cid.
Hola, también está habiendo retrasos en las llegadas. Delante un panel de llegadas de la T4 y veo que hay vuelos retrasados. Por el momento todos van a aterrizar 30 minutos tarde, pero a primera hora de la mañana los vuelos estaban llegando con casi 2 horas de retraso. Yolanda viene a Unión de Trabajo y ha llegado tarde.
Y viajaba desde Bilbao y venía a Madrid a trabajar, que tengo una reunión hoy a primera hora. Y sí que hemos tenido media hora de retraso, pero nos lo han comunicado cuando ya estábamos en el avión. Que el problema ha sido que no habían las bodegas y entonces no se podía meter las maletas. Entonces hemos tenido que esperar en el avión media hora, ¿eh? Y vale, hemos llegado con media hora de retraso.
Como estos días atrás, los aviones que salen desde Barajas lo están haciendo en hora y con total normalidad. Y hay bastante movimiento, tanto...
Bueno, es lo que está pasando en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde está nuestra compañera Claudia Cid, a la que escuchábamos con alguna dificultad. Y los centros de salud y hospitales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia obligan desde este lunes a llevar la mascarilla a profesionales, pacientes y acompañantes para frenar los contagios de gripe y otros virus respiratorios. Es una medida que Sanidad ha planteado al resto de comunidades autónomas y que quería ampliar también al interior de las farmacias. El Ministerio propone también autobajas de 3 días de duración en el caso de enfermedad leve para no saturar así la atención primaria, medidas que generan muchas opiniones y que hoy estamos recogiendo en COPE. Es el caso de la opinión de Nacho o de Carmen.
Cuando uno acude a un centro sanitario, es un sitio donde hay gente que está enferma, los cuales deberían llevarla, y el que está sano creo que podría aprovechar para ponérsela para protegerse más. En los sitios normales y en la calle y demás no creo que fuera necesario.
Pero bueno, además, como estas Navidades ha habido mucho virus, ¿no?, que ha estado todo el mundo malo, pues sí, con más motivo. Pero vamos, no, yo no me la pongo.
Alberto Núñez Feijóo confirma que el Partido Popular votará este miércoles en contra de los 3 decretos presentados por el Gobierno. Pedro Sánchez necesita que salgan adelante para desbloquear el siguiente tramo de ayudas europeas, pero Vox y Junts, el partido de Puigdemont, también anuncian su rechazo. El líder del PP reclama medidas económicas más ambiciosas.
¿Por qué no apoyar iniciativas a favor de las familias? Las hemos propuesto. Rebajar especialmente el impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas más modestas de nuestro país. Bajar el IVA a los alimentos en su totalidad, a las conservas, al pescado y a la carne. Y retornar el IVA al 5% en la luz y en el gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lunes marcado por el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, para el que todavía queda un billete en juego, Bruno Casar.
Sí, y ese billete será para Unionistas de Salamanca o para el Villarreal, que anoche vieron su partido suspendido justo antes de arrancar la prórroga, a la que llegaron empatados a 1. A las 4:30 se va a reanudar ese encuentro y acto seguido, 6:30, será el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Mientras tanto, Real Madrid y Atlético de Madrid ya están ultimando detalles esta mañana antes de poner rumbo a Arabia Saudí para la Supercopa de España. Recuerdo, miércoles será ese derbi madrileño que, por cierto, va a pitar Alberola Rojas. El jueves será el Barça Osasuna, que dirigirá Muñiz Ruiz. Al margen, en directo, tenemos en marcha la tercera etapa del Rally Dakar, con los españoles en los primeros puestos de la clasificación. Carlos Miquel.
Kilómetro 352 de los 438 que dura de longitud de la etapa, y en la categoría de motos marcha segundo Joan Barreda, detrás del chileno Quintanilla y por delante de Kevin Benavides. El piloto castellonense ayer tuvo una sanción de 8 minutos por exceso de velocidad y hoy está haciendo una gran prueba. Y en coches también tenemos muy bien situado a Carlos Sainz. Está cuarto, mantendría ahora mismo el liderato, está ganando la prueba en el kilómetro 249, la etapa de Mevius, por delante de Moraes, Ekström, cuarto Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Por cierto, anoten que ese sorteo de la Copa del Rey esta tarde lo vamos a vivir en cope.es y aplicaciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan 2 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado, aunque hace bastante frío y las temperaturas máximas se van a quedar en los 7 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente en la M503 a la altura de Pozuelo está generando 2 kilómetros de retención. También complicaciones en la M40 por tráfico en Villaverde hacia la A42 y en la M21 a la altura de Coslada en dirección M50. Precaución tanto si eres conductor como peatón, porque las zonas de sombra pueden resultar muy resbaladizas por la formación del hielo. Y un hombre de 67 años ha fallecido por intoxicación de monóxido de carbono por mala combustión de un brasero. Ha sucedido en Colmenar Viejo, donde el fallecido se encontraba con varios familiares. Uno de ellos ha sido trasladado al Hospital de La Paz con pronóstico moderado. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima. Había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía
un chándal. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Pedro le gusta hacer cosas. Muchas cosas, un montón. Le gusta bañarse todos los días en la piscina que tiene en casa. Le gusta no tener un teléfono con miles de aplicaciones, le gusta escribir a mano, jugar al fútbol y, entre otras cosas, hacer reír. Pero para empezar por el principio tengo que irme a Barcelona, a la calle del Camp, Entresuelo Segunda. Entrando en el portal y subiendo no más de 12 escalones, me encuentro frente al buzón de los Ruiz. Su padre es chofer y pasa mucho tiempo fuera, seguramente estará en Huelva. Pero si cruzo y cierro esta puerta, puedo ver cómo Juana, sentada, sintoniza su vieja radio. Yo arranco preguntándole a Pedro Ruiz si reconoce esta zarzuela, sabría decirme su título. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Yo ahora mismo no, pero mi madre seguro que sí te la diría. Se las sabía todas.
La del Soto del
Barral. La del Soto del Barral. Bueno, ahí está el trocito de canción, que fue con la que yo empecé a hablar. Yo estaba siendo amamantado por mi madre y mi madre estaba cantando... quiero desterrar de tu pecho el temor, quiero que tu fe vuelva a mí. Y entonces yo despegué mi boquita del pezón y dije, quiero que me miren tus ojos, y tenía 8 meses. Y bueno, pues esa precocidad me ha acompañado el resto de la vida.
¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Pues estoy bien, empezando cosas nuevas, siempre con planes. Como tú bien decías, me gusta hacer muchas cosas y además alternarlas, porque así no se encharca uno en la misma, que entonces se repite mucho y se encallece.
Claro. Oye, ¿me cuentas cómo fue tu infancia en Barcelona?
Pues organizaba la fiesta de mi barrio, de la calle del Camp. Tenía yo 12 años, y, o menos, incluso con 8 y con 9, y con mi hermano. Organizábamos la fiesta, cerrábamos aquello con unos cajoncitos y unas botellas de cerveza que impedían el paso a los coches. Recogíamos dinero de la gente con unas cajas de cartón de los zapatos y organizábamos un par de días de festivales paupérrimos, pero divertidísimos, que era lo que podíamos hacer en aquel momento. Y jugaba fútbol en los campos adyacentes y cazábamos lagartijas con poca fortuna. En fin, eran nuestras diversiones.
Y oye, ¿tú recuerdas qué querías ser de mayor?
No lo sabía, tampoco lo sé ahora, imagínate, no, nunca lo he sabido. Me ha gustado ir siendo. Yo hace poco he escrito una cosa que dice, nunca he pretendido ser nada, solo pretendo ir siendo y llevar en la mirada el camino que no entiendo. Y así vamos caminando hacia cosas y luego pues vienen otras y algún día no viene ninguna más. Pero mientras llegue ese momento, haremos muchas.
En tanto vivamos... Hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos.
Esa canción me quita los temblores. Esa música me trae recuerdos. Si continúan tocándola, no volveré a olvidarla nunca.
La responsabilidad por los crímenes más calculados...
Esta voz la reconoce seguro.
Juan Manuel Soriano.
Uh-huh. ¿Y por qué está sonando?
Pues está sonando porque fue uno de mis jefes en Radio Nacional de España cuando yo tenía 20 años y porque tuve con él una relación en un momento determinado crispada y luego muy cariñosa, y porque era uno de los mejores dobladores del momento y de los mejores explicadores de cosas, y porque finalmente tuvimos una relación estupenda.
Allí conociste también a Constantino Romero,
¿no? A Constantino Romero, sí. Le conocí antes. Le conocí en este espectáculo de anécdotas que hago. Le conocí pasando lista un día en la facultad que daba entonces instrucción a los que queríamos hacer de actores y cosas de esas. Y pasaron lista y dijeron, fulano de tal. Y se oía una voz y decía, presente. Mengano de tal, presente. Y dijeron, Constantino Romero. Y yo, presente. Nos volvimos todos y nos hicimos amigos de él.
Ahora estás. Ahora voy a preguntarte no mucho por tu espectáculo, pero es que quiero repasar un poquito tu vida, ¿no? Y ¿sabes que lo primero que hice yo en la radio, una cosa inesperada, mi padre Carlos estaba en otra emisora, en Los Verdes, y allí hacía un programa de tarde en el que incluyó una sección en la que pequeños niños repasábamos la actualidad deportiva con cierta, lo que consideraba él cierta gracia, y yo hablaba del Betis. Te lo cuento porque el primer cameo, digamos, que yo hice en la radio, lo hice documentándome única y exclusivamente a través de un programa, que era Estudio Estadio.
Date cuenta. Eso tiene 50 años, yo inventé el título, continúa en pantalla, con lo cual sí que es uno de los programas inmortales de la televisión. Y yo sabía de fútbol y esas cosas pues porque jugaba fútbol y sigo jugando cuando puedo con los veteranos. Y también porque en ese territorio, en tiempo de Franco, pues había libertad. Había libertad para decir que el árbitro había estado mal. No, que ya sabes que los árbitros tienen dos apellidos, siempre los tienen, pero se citan por aquel árbitro que se llamaba Franco Martínez, que no querían decir que Franco había estado mal. Y entonces a Franco Martínez, Andújar Oliver, Guruceta Muro.
No conocía yo esa anécdota, qué buena.
Sí, claro. Guruceta Muro es porque Franco era Franco Martínez. Y si bien Franco ha estado mal, pues quedaba muy mal el dictador del momento. Con lo cual se decía Franco Martínez para disimular que no había sido el otro.
Claro. Oye, ¿y cómo surge el título, lo de Estudio Estadio?
Pues estaba yo en un despacho en Prado del Rey, con Luis de la Plaza, con Miguel Ors, y tomé un papel y puse Estudio Estadio, porque era eufónico y porque me parecía que solo cambiaba una letra de todas ellas, y se quedó, y ahí sigue.
Protesto rotundamente, señoría. Protesto porque no se puede hacer un juicio de valor sobre este animalito sin que diga nada. Y eso voy a decirlo ahora mismo. ¡Clarito! Y aunque no le gusten las formas al señor Fraga, como dice mi amigo Alfonso Guerra, Cuando en la tele sale Fraga, por norma, siempre la caga.
¿Te costó mucho sacar la imitación de Felipe González?
No, costaba poco. Ten en cuenta que hay una época de mi vida en que como un paracaidista yo aterrizo en el mundo del espectáculo y es el momento de la transición. Yo no tenía grandes vocaciones políticas, hoy en día apenas hablo del asunto ya, pero en el juicio bufo en la Facultad de Derecho, que organizábamos y venían pues 10.000 estudiantes con los grises en la puerta, hacíamos parodias de todo. Yo hacía parodia de Franco cuando tenía 16 años, 17, en la Facultad de Derecho en Barcelona. Felipe, el tener un acento ya ayuda mucho, ¿no? Yo no he sido nunca un imitador, aunque algunos lo han dicho, soy un esperpentizador, que diría Alfonso Guerra. Exageraba los personajes para que tengan más gracia y para ver un poquito cuál era su subconsciente y si podrían de algún modo emborracharse de palabras. Y eso es lo que hice durante mucho tiempo.
¿Y cómo se toman los políticos las imitaciones?
En ese momento, bien. La gran diferencia entre la transición y este momento es que todos aquellos, sin entrar ahora en valoraciones políticas, todos aquellos empujaban hacia la luz, o eso creíamos. Y ahora empujan hacia la sombra. Por eso tiene menos gracia hacerlo y yo ya estoy en otros asuntos. A veces le digo a mi amigo Carlos Latre que llegará un día en que él no querrá hacer imitaciones, porque dedicar mucho esfuerzo a hacer la parodia de Pepe o de Manolo, pues te divierte un rato, pero luego quieres decir lo tuyo.
Claro. Oye, ¿me cuentas qué te pasó con Felipe y Lola Flores? Que no conozco la anécdota y me han dicho que...
¿Con Felipe y Lola Flores? No, con Felipe me pasó una cosa que cuento en el espectáculo este de mi vida, es una anécdota, y pues estuvo muy cariñoso conmigo. Hubo un manager mío que me esquilmó un dinero que ya me advirtió un conocidísimo cantante, Juan Manuel Serrat, que me ocurriría, y entonces él me recibió, influido por Adolfo Suárez, que fue quien me pidió que fuera a verle, y le conté unas cuantas cosas, y no, lo de Lola Flores es posterior, es cuando a ella la cerca Hacienda, y yo salgo a defenderla, y al año siguiente vienen a por mí, entonces paso un calvario parecido, pero de otra manera, era un rebote, solamente era un rebote.
Oye, hubo un momento en el que dejaste de hablar para escuchar. Lo dices, es una frase tuya y me gusta mucho. En la noche abierta, en la que invitabas a personajes y charlabais y reunías a una audiencia tremenda. ¿A quién entrevistaríais hoy?
Yo soy partidario de escuchar, como tú bien has dicho, Alberto. Creo, yo en este momento, que hago mi teatro, que es lo que más me gusta hacer, pero no quiero ser parte ni del odio, ni de la ira, ni del ruido, ni del follón, ni de la frivolidad. Quiero escuchar, y escuchar como un artista. Yo siempre digo que no soy periodista, perdóneseme esta ratificación permanente. Converso, y si converso me anulo yo. Si esta entrevista fuera al revés, si yo te la hiciera a ti, no tendría ningún ítem de mi propia vida, porque eso obstaculiza la tuya. Entonces, si tú me hablas de tu caballo de cartón de cuando eras pequeño, yo no voy a sacar mi bicicleta, porque ahí estamos contraponiendo dos mundos. Y como soy una persona muy entrevistada muchas veces por mis actividades, he aprendido que te sientes muy cómodo cuando sabes que te escuchan, aunque lo que digas no sea muy cierto ni estés de acuerdo con ello.
¿Y cómo se entrevista a quien no contesta lo que se le pregunta? Te lo digo porque tú, que eres un tipo que está también pegado a la actualidad y a lo que pasa en el mundo, verás y habrás advertido que cada vez que un político va a una radio, ya sea de su gusto o no, nunca contesta lo que se le pregunta. Entonces, ¿debemos seguir entrevistando a los políticos? ¿Hay alguna forma de hacerlo para que contesten?
Vosotros sabréis, pero yo creo que los políticos viven en playback. Y como viven en playback, pues salen de casa con el playback puesto. Otros también, y puede que alguna vez yo haya cometido ese mismo error, no me quito yo del juicio general. Convendría, no digo que esto vaya a ocurrir, que no perdiéramos tanto tiempo de nuestra vida en discutir, porque la vida no da para tanto, no caben tantos problemas en una vida. Y aunque sabemos de qué va la política, y sabemos de qué va la economía, y sabemos de qué van las trampas alrededor de unas y otras, yo creo que estamos en la obligación de hacernos la vida amable, porque si no, el mantel de la convivencia se romperá. No lo digo ahora siguiendo a ningún político, ni de este momento ni de otro, pero creo que estamos obligados a ser amables, lo mismo escuchando que hablando que opinando.
¿Tu vida es una anécdota?
Sí. La humanidad es una anécdota. A veces digo, desde un punto de vista muy drástico, que a veces lo soy, que el planeta fue un éxito y a mí la humanidad me parecemos un fracaso. No pocas veces. No sé que los delfines hayan hecho daño al planeta tanto como nosotros, y aunque obviamente hay cosas estupendas que alabar y que seguir y que admirar, yo creo que en nuestro conjunto se ha avanzado muchísimo con respecto a otras épocas de la historia, evidentemente, pero no me parece que estemos muy atinados. A mí me parece que lo peor que está ocurriendo ahora, aunque mucha gente dirá que está de acuerdo conmigo, es lo de la dictadura digital, eso que tú has señalado al principio. De repente todo el mundo ha entrado en esto de tener 50.000 aplicaciones a cambio de sus datos y de su vida. Y que yo recuerde, el dictador más importante que pueda haber habido en el planetita, y digo planetita para distinguirlo del mundo, no tuvo nunca ni un 1% de información de lo que tiene de todos nosotros en este momento. Y estamos encantados.
Si yo el 13 de enero me voy a Puerto Llano, al Auditorio Pedro Almodóvar, o el 20 de enero me voy a Pamplona, el 27 a Jaén, el 17 de febrero a Oviedo, o mira, el 4 y el 5 de octubre a Sevilla, a Los Remedios.
Sí, señor.
Que queda un poquito, pero ese me pilla más cerca. ¿Qué voy a ver en Mi vida es una anécdota, a Pedro en el teatro?
Pues Una vida, este de los 30 espectáculos que he hecho, es el más cercano, es el más íntimo, y convierto el patio de butacas, sea más grande o menor. A veces, por ejemplo, en Puerto Llano no hemos abierto más que la parte de abajo porque es muy grande. Este es un espectáculo íntimo que simula ser el salón de mi casa o de la casa de los espectadores que vienen, donde cuento 60 o 70 anécdotas de mi vida, muy divertidas todas, todas positivas, todas interpretadas, todas escenificadas, cantadas, contadas y compartidas por el público que me puede preguntar en algún momento. Es una pequeña historia de España de este ratito y de la anterior, pero que se parece a la que viene, porque a nadie nos pasan cosas distintas. Digo al principio del espectáculo, si hay jóvenes entre los que han venido a ver el espectáculo, que no crean que están fuera de juego porque hablo de personajes a los que ellos no han conocido. Habrán conocido a Felipe González, pero no cosas que pasaron con él. Si conocen a Évole, a Ana Obregón, de los que también hablo, etcétera, etcétera.
Oye, con Évole tuviste un... A ver, yo es que repasando tu vida y tal, pues me he visto varias entrevistas que has dado, y hay una Évole en la que, bueno, era esa faceta de follonero en la que le metía los dedos, pero a veces con un poquito de imprudencia, ¿no?
Pero eso era mentira, Alberto.
Ah, eso fue... No
eso,
me digas.
Eso es un fake.
No me digas.
Y cada año, esto también lo cuento en el espectáculo, cuento mucho. Jordi me dijo, Pedro, quiero que te enfades o que nos enfademos, porque cuando hay un enfado, la audiencia sube. Digo, vale, de acuerdo. Entonces vino a ver mi espectáculo aquí en Madrid, que estaba haciendo yo una comedia entonces, que llamaba Escándalo en Palacio, y convinimos que en la entrevista siguiente me preguntaría algo que me molestara. Y me preguntó él a mí, fuera de cámara, ¿qué te pregunto? Digo, pregúntame por la droga, que soy antidroga absoluto. Me pregunta por la droga y como actor que soy, interpreto un enfado.
Pero él, lo interpreta muy bien.
Bueno, bueno, ya eso ya tiene que ver con mi faceta de actor, ¿no? Y como él desmiente todo eso, al final del programa mucha gente no lo ve. Resumen, han pasado 14 años y eso lo han visto millones de personas y cada año lo resucitan 3 o 4 veces. Y entonces Jordi y yo nos llamamos y yo le digo siempre... Hemos de cambiar el nombre de esto, llamémosle Pretty Woman porque lo reponen cada año 4 veces.
Madre mía, yo me había perdido eso, pero es brutal.
Oye, en el espectáculo lo cuento también.
Sí, una anécdota, ¿has dejado mucha fuera?
Bueno, he procurado que haya una mezcla de todos. Hay políticos, hay gente viva, gente no. Se habla, pues te digo, pues de Ana Obregón, de Serrat, de Rafael, de Lola Flores, de Rocío Jurado, de los Reyes, el emérito y el actual, de Estefanía de Mónaco, de Felipe González, de Pujol, de Zidane, de Maradona, de Sara Montiel, de Fernán Gómez, de muchas cosas y de algunas otras que no tienen nombres conocidos, pero que vienen a demostrar, y eso se lo digo a los jóvenes, todo lo que pasa aquí le pasa a todo el mundo, sea muy famoso, menos famoso, político, actor o cantante. Porque, en definitiva, la vida se parece mucho, con nombres un poquito más publicados y otros menos.
Uh-huh. Oye, en La Noche Abierta incluías un gazapo pactado.
Sí.
Que unos estudiantes de periodismo tenían que descubrir. Y el premio a quien lo descubriese era que formulase una pregunta a uno de los invitados de la semana siguiente.
Exactamente.
Pues mira, en este programa hacemos lo siguiente. Yo te pongo una pregunta que te dejó el invitado anterior.
Muy bien.
Y te pido que le dejes una al siguiente.
A ver.
Mira, el viernes pasado estuvo en este programa Pau, un niño autista de 10 años que cuenta su historia, que, bueno, te mueres. Y te lanzó esta pregunta.
¿En un futuro crees que el gobierno hace suficiente para ayudar a los autistas?
No entraré en la broma, Pau, porque no te mereces que te tome en broma, al contrario. Yo creo que ya el gobierno es bastante autista, sobre todo en sus proposiciones y en sus prolongaciones de explicaciones políticas. No sé si harán caso, pero tienen que haceros, porque los que estáis en desventaja vivís una vida muchísimo más denodada, muchísimo más esforzada, y de los impuestos que pagamos merecéis una porción suficiente, por lo menos para tener una vida solvente. Te mando un abrazo, Pau.
Y la tuya, tú no sabes quién viene mañana, no te puedo dar nada de información del invitado, pero se la tienes que dejar.
Pues bien, la pregunta es, si tú y yo nos encontramos en un desierto a oscuras y no nos conocemos ni nos hemos visto y oigo solamente tu voz y te pregunto quién eres, ¿quién me dices que eres?
Qué buena pregunta. ¿Cómo se nota que llevas en esto la tira?
Bueno, estoy empezando, de lo seguro. Y no dejo el teatro por eso. Ahora la ida a Puerto Llano y a todos estos sitios es porque la vida del artista donde más se decide es en el teatro. Uh-huh. Y no quiero abandonar eso. El contacto con el público en directo es lo mejor y además cada función es distinta.
Uh-huh. Pedro, espero no perderme ese Mi vida es una anécdota cuando vengas a Sevilla y te mando un abrazo muy fuerte, además de darte las gracias.
Y yo que tú lo veas. Gracias por el tono, por el trabajo y por acordarte de mi madre y de mi padre, que sin zarzuelas y madre no estaría aquí.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers.
Todos los lunes charlo de ciencia, entre otras cosas, y lo hago con mi querido amigo George de Mayor, George Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, feliz 2024. Qué alegría volver a empezar el año hablando de ciencia, precisamente.
Pero que ya no se felicita el año, que ya no hace falta. No, no,
¿cómo que no? Yo sí, yo lo felicito hasta la Semana Santa.
Siempre. Sí.
Pero solo a la gente que quiero y admiro.
Un hombre educado.
Oye, ¿y de qué vamos a hablar ahora en este espacio de ciencia?
Vamos a ir un poquito a la Luna, pero no de una manera convencional, ya verás de qué manera más rara y diferente. Y vamos a hablar de algo que ya no vamos a volver a llamar nunca más ADN basura. Y te voy a explicar que hasta ahora se llamaba ADN basura, algo que puede ser fundamental para nuestra salud. Te lo dejo así y luego ya, cuando quieras, profundizamos.
Ah, en un momento rematamos. 24 little hours. Tony, dame la mano, hazme el favor.
Yo te doy la mano.
Valentín, así, vamos a cogernosla bien fuerte.
¿Nos vamos a la Luna?
Bueno, yo me voy contigo a la Luna y me doy 20 vueltas al Sistema Solar y a la Milky Way, pero es que nos tenemos que ir de la mano. No me sueltes, porque el martes viajamos por la tarde, sí. Y a mí me gusta hacerlo acompañado y con una mano fuerte, ¿eh?
Bueno, pues yo te doy la mano, la otra naranjo que le da miedo al avión. A ti te la doy en plan cariñoso y el otro porque la necesita, que nadie lo sepa, pero que le da miedo.
Porque nos vamos a Cepsa.
Nos vamos a Huelva. Nos gusta lo renovable, lo sostenible y por eso este miércoles en Herrera en COPE nos vamos a Huelva. Sí, porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa con una inversión de 1.000 millones de euros. Esta alianza refuerza el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que desarrollan Cepsa y sus socios. Todo este miércoles en Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor
mejor informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofaris, impulsando la farmacia cada día.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Goyi, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal.
Sí, la fantástica receta del señor Goyancis, que es con tomates, pero por favor, por favor.
Goyi, man al ataque. ¿A que estáis hasta las narices ya de comer y de beber? ¿A que ya no podéis más? ¿A que ese hígado está diciendo, dame un descanso, por favor? Tal intestino inflamadito. Pues hoy os traigo una receta para aliviaros todos esos males. Alcachofas asadas con tomate mar azul y aceite aromatizado con hierbas y ajo. Ah, y unos frutitos secos para tener un crunch, crunch, crunch al final. Tomates mar azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, los especialistas en tomates. Además son colaboradores con el Banco de Alimentos. Siguen contando con el sello del sabor del año y también con la confianza de los consumidores. Ellos son los encargados de elegirlos como uno de los mejores del sector. Un tomate azul porque tiene antocianinas, o sea, antioxidantes. Es de textura crujiente, es suave, tiene poca acidez, es una gran fuente de vitaminas, por ejemplo la C y la B6. O sea que tiene sabor, aroma y textura que nos van a quedar perfectos para esta receta de las alcachofas asadas con tomate mar azul, aceite aromatizado con hierbas, ajo y frutos secos. Atención a los ingredientes. Toma nota, Calvorota, aunque luego lo podrás encontrar en mi Instagram ya elaborado durante esta semana, no te lo pierdas. 4 alcachofas, 3, 4, 5, dependiendo de las que vayáis a comer. 3 tomates mar azul aproximadamente. 1 cucharada de las de café de romero, pero esas especias que tenemos en el bote, ¿eh? 1 de perejil y 1 de tomillo. 2 dientes de ajo, un aceite de oliva virgen extra que tengáis por ahí, sal, pimienta y los frutos secos que os apetezcan. Es muy sencillo. Primero en un bol vamos a mezclar el aceite con las especias, la sal y el ajo. Y si queréis lo podéis hasta triturar, hasta conseguir una pasta que no sea demasiado densa, ¿eh? Reservamos. Por otro lado, cortamos y pelamos las alcachofas, ya sabéis, el tallo, las puntas, vamos deshojando hasta que nos quedemos con el corazón, que meteremos en agua con limón o con perejil para que no se nos oxide. Cocemos los corazones unos 15 minutitos. Cortamos mientras tanto los tomates en cuartos. Ponemos las alcachofas. También esos corazones los podremos cortar por la mitad, ¿eh? Con los tomates en el horno, echamos esa salsita que habíamos preparado por encima, ponemos papel de aluminio, 45 minutos a unos 180 grados y punto pelota. Una vez que lo saquéis, ponéis los frutos secos machacaditos por encima y ya veréis qué receta más sencilla y más saludable.
Qué bueno.
Y ahora, para rematar, querido, un cordón de un buen aceite de oliva virgen extra. Oro Bailén. Oro Bailén. Tiene tantos premios que ya no les caben en las vitrinas. Pero hoy no vamos a hablar de los premios. Bueno, sí, otro premio. Su sabor. Un sabor espectacular. espectacular para un aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, con un maravilloso aroma de fruta que realza cualquier ensalada. Bueno, un salmón, un atún rojo, unos pinchitos, en fin. En cualquier plato, esas gotitas son mágicas. Unas gotas de oro líquido y a disfrutar. Oro Bailén, lo tienes en las mejores tiendas y en orobailén.com. ¡Olé!
Estamos en Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Nuestro alcalde, nuestro Jorge Alcalde, divulgador científico, con el que disfruto hablando de ciencia y sus cosas todos los lunes. ¿Qué tal, George?
Presente, aquí estamos.
Presente, presente. Oye, vamos a volver a hablar de la Luna.
Sí.
No vamos a hablar de la misión Artemis 2, que es una de las que más titulares, que tengo entendido, ¿no?
Hablaremos de ella, largo y tendido. Hablaremos. Pero de aquí a noviembre, todavía claro, queda un poquito.
Es que el tema es que ahora hay una otra polémica misión a la Luna. ¿Por qué? Porque es privada. Esta noche fue lanzada desde Cabo Cañaveral, sí, la misión CERT 1, que lleva un robot que está dispuesto a aterrizar en la Luna, y es una misión importante por dos cosas: por ser la primera misión privada, que lo hemos comentado, y por una curiosa polémica, que es ¿cuál?
La polémica es que lleva a bordo una pequeña cápsula, se llama la Peregrine, que efectivamente va a aterrizar en la Luna y que va cargada de cenizas humanas. De las cenizas de dos personalidades muy relacionadas con el mundo del cine y de las series, precisamente. Un autor de efectos especiales de Star Trek y uno de los jefes de producción de la saga de películas de Star Trek, que decidieron, cuando murieron, que sus cenizas fuesen enviadas a la Luna. Y hasta ahora no se había podido hacer porque no ha habido ninguna misión que sea primero capaz de trasladar un objeto a la Luna de manera privada, que no forme parte de una misión científica, y después porque ninguna nave espacial se había osado hacer esto. Bueno, es la primera vez que va a ocurrir y hay una gran polémica. Primero, la obvia, si las misiones espaciales están para esto, ¿no? Si realmente la pasta que cuesta lanzar algo al espacio, pues se puede utilizar para que dos potentados pues decidan dónde van a descansar sus restos, ¿no? Uh-huh. Para la eternidad. Y segundo, porque el pueblo navajo en Estados Unidos considera la Luna una diosa, un lugar sagrado, uh-huh, intocable, y sienten que es una profanación enviar restos humanos de por vida o para la eternidad allí a la Luna. Y ahí en Estados Unidos una gran polémica sobre si esto es lo suficientemente correcto y respetuoso con las creencias de cada uno de los pueblos de la nación de Estados Unidos, yeah, o simplemente es un juego científico y privado que merece la pena hacer.
A ti, no te quiero poner un compromiso, pero ¿a ti qué te parece?
Fíjate que aquí hay una pequeña trampa que es por la que a mí me enganchan, y es que esta misión también tiene mucha ciencia detrás. El objetivo real de esta misión es colocar este robotito, esta sonda Peregrine, que va a bajar cargada de cenizas, también va cargada de 5 instrumentos científicos muy interesantes para el futuro. Unos reflectores y unas sondas de espectrografía. Los reflectores, que son unos espejos, van a servir para que futuras misiones a la Luna, por ejemplo, esa Artemis 2 que antes mencionabas, que llevará seres humanos a la Luna, puedan enviar rayos láser y estar permanentemente controlando la distancia entre la nave y la Luna. Y los espectrómetros sirven para conocer exactamente pues si existen vientos, movimientos, cambios de presión, de temperatura, lo que fuere, que puedan afectar a una nave que vaya a aterrizar en la Luna. Esa es la misión científica. Además tiene de interesante que es la primera vez, como tú decías, que una empresa privada va a lanzar algo a la Luna. Es un cohete Vulcan de una empresa privada.
Bueno, corrígeme si me equivoco, ¿la Artemis 2 no tiene también, no es una colaboración público-privada?
Sí, efectivamente, pero pertenece a la NASA, claro, y hay muchos países detrás de ellos. Claro. Pero en este caso es una empresa puramente privada que ha utilizado una tecnología capaz de enviar a una órbita lunar un objeto de pequeño tamaño, 2 metros más o menos de longitud va a tener este aterrizador, y que va a conseguir por primera vez que se haga lo que se dice una inyección translunar, es decir, que una nave que llegue a la Luna, a órbita de la Luna, un trocito de esa nave, la punta de esta nave, se eyecte y aterrice de manera suave en la Luna, como ocurrió en las misiones Apolo, pero nunca antes una empresa privada lo había hecho. Así que si para financiar esto han tenido que acudir a, bueno, colocar una pequeña hornacina con restos de 2 personas millonarias que decidieron pasar ahí la eternidad, pues, bueno, tampoco me parece tan grave. Pero es verdad que posiblemente los autores de esta expedición no habían tenido en cuenta la sensibilidad del pueblo navajo y, por lo tanto, pues
quizá alguna reparación merezcan.
Cuéntame algo, George, porque yo no lo tengo muy claro y ayer hablaba con un amigo de este, con el que hablaba yo, le encantan las conspiraciones, no te puedes imaginar hasta qué punto. Y ya está preguntándose hasta si la Tierra es plana, que está de cosquis, pero que me decía, pero a ti no te resulta extraño que el hombre no haya vuelto a la Luna desde el 72. Y bueno, digo, pues mira, mañana se lo voy a preguntar a Jorge Alcalde, así que ponte la radio.
Extraña a mucha gente, obviamente, y es uno de los motivos por los que algunos piensan que no se fue, ¿no? Bueno, la verdad es que no se habían vuelto a producir las condiciones necesarias para que esa aventura se llevase a cabo. Tú fíjate que mandar un ser humano a la Luna, o en varias tandas, varios seres humanos, costó cerca del 0,7% del presupuesto federal de Estados Unidos. No hay ninguna otra actividad que se lleve tanto dinero de los impuestos de los estadounidenses. Y había que buscar una justificación. La justificación, obviamente, todos lo sabemos, era la Guerra Fría. Había que llegar antes que los rusos, que los soviéticos, y por lo tanto merecía la pena esa inversión. Acabada la Guerra Fría ya no existía esa competencia y por lo tanto se dedicaron los presupuestos de ciencia a otras cosas. Entre otras cosas a llevar un ser humano a Marte, que pretendemos llevarlo de aquí al año 2035. Pero fíjate que ahora vuelve a haber una pequeña Guerra Fría. Ya no entre Estados Unidos y Unión Soviética, entre Estados Unidos y China, que también quiere llegar a la Luna antes que Estados Unidos, no lo va a conseguir, pero ya ha mandado, por ejemplo, la primera cápsula a lo que llamamos la cara oculta de la Luna. Ya empieza a dar pasos por encima de los estadounidenses. Hay de nuevo un caldo de cultivo que justifica que se gaste la pasta que se gasta en enviar algo a la Luna. Y si encima entran las empresas privadas, que antes no entraban, pues el pastel se reparte y ahora volvemos a estar en condiciones de regresar a la Luna, pero como ocurrirá dentro de poco.
Una pregunta y seguimos con la Luna y ya la semana que viene vamos a lo del ADN, que claro, también es muy interesante. Pero, claro, supone más para el ser humano en torno a investigación mandar el hombre a la Luna, o por ejemplo activar todo el proyecto James Webb y que haya un telescopio que saca fotos, que se va moviendo y va sacando fotos del universo observable, porque eso también es interesante, ¿no? La formación de galaxias, los agujeros negros, todo el conocimiento que podemos sacar de ahí en la física, sobre todo.
Pero las dos cosas se complementan. Esto pasa como con la medicina. Tienes que ver el beneficio que obtienes del dinero que inviertes en una curación. Pues lo mismo ocurre con la carrera espacial. El proyecto James Webb, que es fantástico.
Quiero hablar del proyecto James Webb un día y que me cuenten las fotos que han sacado y cuál es el proyecto anterior y tal, porque yo estuve viendo cosas de fotos del James Webb y son...
Una maravilla. Es una ventana nueva al cosmos. Es como cuando Galileo inventó el telescopio y descubrió que había satélites alrededor de Júpiter.
La máquina del tiempo.
Sí, sin duda.
Mira, aquí está el Arevalillo.
Bueno, y ahí nos lleva casi a Interestelar. Es verdad. Pues es mucho más barato que mandar al hombre a la Luna, y el beneficio es muy rápido. Pero mandar al hombre a la Luna, el ser humano a la Luna, es fundamental porque queremos seguir expandiéndonos. El ser humano, desde que salió de África, no ha hecho otra cosa que superar fronteras. Salió de África, conquistó el planeta, pisó la Luna y la próxima frontera es Marte. Para llegar a Marte hay que ir antes a la Luna de nuevo. Hay que volver a poner seres humanos en la Luna. Y por lo tanto yo creo que el dinero, el empeño, merece la pena.
¿Cuánto tardaría en llegar una nave a Marte? Porque leí que lo de la Luna son 12 días, ¿no?
12 días llega allí, y en concreto esta misión estará luego hasta el 23 de febrero que aterrice, y un ser humano llegaría en 12 días, y luego lo que dure la misión allí, claro, efectivamente a Marte, unos 3 años aproximadamente con la tecnología que tenemos. Una misión larguita, una persona que quiera ir a Marte tiene que estar dispuesta a pasar más de 3 años de su vida encerrado en una pequeña cápsula y con 4 extraños.
Porque esto que se hace en Avatar de la criogenización, eso de coger y meterte en una...
Eso sería fantástico, ¿no? Para irse a otra galaxia.
En una camita con agua y tú te despiertas cuando te despiertes, claro. Mira, ya hayan pasado 10 o 15 años.
De momento eso se ha conseguido, pero con la cola de una lagartija. O sea, no, de verdad, o sea, lo único que ha conseguido el ser humano criogenizar y devolver a un pequeño anfibio, no, es un proyecto científico interesante, si se podría criogenizar un ser vivo y devolverlo a la vida dentro de unos cuantos años, y se pretende hacer, pero el único paso que se ha dado es un pequeño anfibio que durante unas horas se congeló y se devolvió a la vida con éxito, pero de ahí no hemos pasado todavía.
Oye, ¿has visto alguna serie interesante estas Navidades?
serie he visto, estoy viendo que tenía terminado en 1883, que me lo había dejado en la recámara, y además he empezado, ahora mira Javier, si lo he hecho bien, por ahí, o sea, he empezado cronológicamente en lugar bueno, de como, no sé si he hecho bien o mal.
Yo creo que merece la pena ver Yellowstone primero. No,
ah, sí, antes de
hablar con Arevalillo, necesito su música, por favor, vamos a ver. Sí, ahí la tengo. Porque todos los lunes, además de ciencia, también repasamos, bueno, le hacemos la vida más fácil, ¿eh? Que es darle los títulos de las series que tiene que ver directamente. Hola, Javier.
Muy buenas.
Hola, Javier García de Valillo.
¿Cómo estamos? Un gusto de nuevo estar aquí. Hombre, a ver, nobleza obliga. Si hablamos del espacio, si hablamos de poner hombres en la luna, hay que ver Para toda la humanidad. Es qué hubiese pasado si Rusia hubiese ganado la carrera espacial.
Qué bueno.
A la luna.
Qué bueno.
Pero vamos, si hubiese seguido esa carrera espacial, los. Bueno, en fin.
Pero vamos a seguir por el espacio, porque yo ya te dije que últimamente estoy apasionado por el concepto de wormholes, agujeros negros, agujeros blancos y todo lo que le cuelga, y tú me traes un documental que es fantástico de agujeros negros.
Sí, la frontera del conocimiento.
You can't tell what is inside a black hole.
When you look at a black hole, all you can tell about it are its mass.
Cuando miras un agujero negro, lo único que tal, no lo voy a traducir porque ya entramos en cosas físicas.
Sí, no, es la formulación de la paradoja del conocimiento, que fue formulada por Stephen Hawking, que aparece en este documental.
Ah, mira cómo está Stephen Hawking.
No aparece la lista Epstein, no va por ahí el documental, desde luego. Simplemente va, en el fondo, de dos líneas de investigación sobre agujeros negros que en un momento determinado, bueno, se van de alguna manera, compaginando, aunque en realidad son dos líneas completamente distintas. Una es la que hemos escuchado, la paradoja del conocimiento, que es que formulado como está formulado la teoría alrededor del agujero negro, todo lo que entra ahí pues desaparece para la historia del universo y, oye, pues se da la paradoja de que todas las cosas que han ido sucediendo en el universo que aparecen de alguna manera o acaban succionadas por un agujero negro, pues no queda registro de esas cosas. Se pierde información.
Ojo que hay una teoría que habla de agujeros blancos y no recuerdo si fue Einstein, Hawking, Kepler o quién fue, pero que hablaba de la posibilidad, y mira, aquí está el alcalde para corregirme, de que al otro lado de un agujero negro hubiese un agujero blanco que da a otro universo, a otro multiverso.
Negros, los agujeros blancos de gusano, los agujeros de gusano, sí. Y que además forma parte también de la idea de Interestelar, de viajar en el tiempo. En el fondo, si el cosmos es una especie de lámina, podemos hacer un agujero en una parte de la lámina, la lámina doblada, y salir en otro lugar de esa lámina que es el pasado.
Que en línea recta sería imposible, claro. Y sin embargo, doblando la hoja, pues podemos hacer una paño.
No recordemos que el centro.
Vuela la cabeza esto.
Que el centro de nuestra galaxia, y vuelve a corregirme, por favor, es un gran agujero negro.
El centro de la mayoría de las galaxias, sí. La Vía Láctea, deberíamos ver si existe un agujero negro supermasivo o no. Pero en el centro de la inmensa mayoría de las galaxias grandes existen agujeros negros supermasivos, o sea, pedazos de agujeros negros que devoran todo lo que hay alrededor.
Miles y miles de masas solares. Sí, o
sea, eso significa que en un tiempo X todo el sistema solar, todo el Milky Way va a acabar dentro de ese agujero negro y
no
la Tierra.
No, porque están orbitando igual que, en el fondo, hasta podríamos nosotros mismos orbitar alrededor del Sol en la misma, si el Sol se llegase a convertir, que no sucederá, en un agujero negro, porque al final la masa es lo que determina qué sucede y qué no sucede alrededor.
Como ha hecho los deberes de la serie, ¿eh? Madre mía.
Todo eso sale en la serie. Pues,
todo eso sale muy bien en la serie. Sale además pues esa investigación como lleva que incluso la superficie, el horizonte de sucesos de un agujero negro, o sea, lo último que se puede llegar a ver, ahí se puede almacenar información de lo que se ha tragado ese agujero negro. Es una cosa súper teórica, pero que la serie consigue que más o menos lo lleguemos a entender. Y la otra gran investigación, que es de hecho lo que, vamos, el lomo yar del documental, que es cómo se obtuvo la fotografía, la primera fotografía de un agujero negro, concretamente Messier 87, que es el agujero negro está en el centro de otra galaxia bastante lejana, que se da la paradoja de que siendo mucho más lejano, pero tiene una masa muy superior a la de del agujero negro que está en nuestra galaxia.
El MK7, ¿no? El nombre.
Sí, efectivamente.
MK7. Efectivamente. De todas formas, te digo una cosa. El documental este está muy bien. Tampoco es para tomárselo muy en serio. Bueno, vamos a ver, tomárselo en serio. Me refiero, no es para estar tomando apuntes, porque si usted no entiende algo, pues bueno, pues hija, no pasa nada porque no entienda cuál es el horizonte de suceso de ese agujero negro. Pero es que en sí es muy interesante. Se explica bien. Tenemos otra. Yo ahora te voy a decir una que me ha fascinado, pero es que tú me recomiendas esta que se llama Hechos Polvo.
Unidad táctica. Su trabajo será localizar y neutralizar ese dispositivo. Liderará la operación la agente Eva Winter.
¡Qué ascazo!
Bueno. A ver, recomendar, no tanto. Esto es unos deberes que tenía yo de antes de Navidad. La vi. Debo decir que, oye, el planteamiento está bien. Un equipo especial de la CIA que tiene que desactivar una amenaza nuclear, parece que la han desactivado, parece que han capturado tanto la ojiva nuclear como al responsable, pero o sea, se ponen a celebrarlo de forma totalmente desfasada, y aquí vamos, ahí es donde se parece mucho en algunos planteamientos a The Boys, a este tipo de series, como decirlo, gamberras, pasadas de vuelta, resacón en Las Vegas, ese rollo. Pero resulta que no se ha desactivado la amenaza, que les han engañado y que en estado, vamos a decirlo, cuasi comatoso, tienen que retomar la investigación y, bueno, pues oye, todas las dificultades que conlleva estar en cierta situación y tener que rendir profesionalmente y salvar a la humanidad. No llega a lo que promete. O sea, no es una serie buena. Podía haber dado mucho más. El argumento yo creo que daba más de sí. Pero oye, para pasar un ratillo, no sé cómo decirlo.
Así
yo recomendaría otras series. Por ejemplo, la otra que a mí me ha encantado, que la he disfrutado mucho estos días de vacaciones, que es Richard.
Vamos a ver, tenemos el tráiler de Richard Price.
¿Hay alguien en su coche? No se gire. No tardaré.
¡Qué de leche!
Espera, ¿quién eres?
Alguien que prefiere no buscarse problemas.
Esta me han dicho que es para los fans de Resacón en Las Vegas.
No, la otra, la de Hechos Polvo era la de Resacón en Las Vegas. Vale. Esta es para fans de Jack Ryan, de 24, de ese tipo de series retirantes, entretenidas, acción pura y dura.
Vale.
Está basada en un personaje de las novelas de Lee Child, que de hecho ya fue adaptado al cine, protagonizado por Tom Cruise. En este caso han ido a una adaptación mucho más literal, porque el personaje de Richard en los libros es un tío, vamos, es un armario mazadísimo, súper inteligente, que pertenece a un equipo de investigadores especiales del ejército y que, oye, pues sin venir a cuento, se ve involucrado en casos que acaba resolviendo a puñetazo limpio, pero también a neurona limpia. O sea, tiene una muy buena combinación entre lo que es investigar, resolver un caso, giros de guión, investigación chula, o sea, además que yo creo que está muy bien adaptado de los libros, con escenas de acción que, madre mía, o sea, unas peleas, unas tortas,
eso lo gusta,
un disfrute, un crujir de huesos, maravilla. O sea,
es de
coger las palomitas, sentarse, madre mía, qué disfrute. Y ahí, oye, estamos en la segunda temporada, a mitad de la segunda temporada. A mí la primera me gustó mucho, la segunda también me está encantando. Y oye, para los fans de Jack Ryan de 24, yo creo que es una opción entretenidísima. Y oye, además con muy buena adaptación.
Oye, la semana que viene hablamos de Los Farad, que me ha parecido la serie del año. Española, es la historia. ¿Tú la has visto ya o no?
No, todavía no.
Todavía no. Oye, menos mal que no te he pedido que hablásemos de ella, no. Saltándome el guión. Vamos a ver, es la sinopsis. Es una familia, creo que está basada en hechos reales. No hay una familia que se llamase Los Farad, pero bueno, se han inspirado en alguna. Una familia se hace multimillonaria con el tráfico de armas en la Marbella de los 80.
Madre
brutal.
Mía.
Miguel Herrán y Susana Baitu, además de otros tantos. Muy buenos actores, y quiero que me hables también de Berlín, que es este personaje de La Casa de Papel, que ha sacado su propia serie, pero me han dicho que
bueno, Yo ahí me voy a guardar juicio porque todavía no la he terminado. Ya te contaré.
Vale.
A ver, pinta estiramiento de chicle importante. Claro, o sea, claro, importante. Pero, bueno, vamos a comentarlo la semana que
con conocimiento de causa. Perfecto. Oye, queridos, George Alcalde, George de Meyer y Javier García Arevalillo, hasta el lunes que viene.
Hasta luego. Pasa, muy buena semana.
Chao, chao.
Understand you, the ones that lend a hand to you, the ones that don't demand anything from you.
¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos tiene? ¿Diría que ser padre o madre le ha cambiado la vida? Pues bueno, espérese un momento porque le vamos a hablar de un nuevo estudio que se ha realizado en el hospital, en el Gregorio Marañón, que ha concluido que el cerebro de la mujer cambia cuando se queda embarazada. Ahora, a partir de las 12, vamos a tener en Herrera en COPE una charla con Susana Carmona, que es la responsable de este estudio, y le vamos a preguntar qué cambio sufre el cerebro. Denme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las